Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Mi hermano, mi hermana, es un gozo para mí, en el nombre del Señor y de esta congregación, darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Al mismo tiempo, oro al Señor que tenga misericordia de ti, de tu casa, de acuerdo a su generosidad y también de acuerdo a tu necesidad. Mi oración es que a través de la palabra que va a ser expuesta, predicada a continuación, tu vida sea iluminada y sea muy fortalecida, avivada. Dios levante tu ánimo en Cristo y te muestre el camino de la salvación. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga a ti y a tu casa. Amén. Amados, vamos a la palabra. Leamos el texto del Salmo 119, versículo 133, y dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Espero que ustedes, cada vez que leamos este texto, le tomen el sentido, porque es una oración muy, muy profunda, muy, muy de Dios. El salmista, con el corazón de Dios, oró con sabiduría. Y siempre debiéramos de decir al Señor: ordena mis pasos con tu palabra. El resultado va a ser que ninguna iniquidad se va a enseñorear de nosotros. Hemos estudiado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, puede decir así. Tenemos bastante meses estudiando la palabra del Señor. Nos hemos detenido en el orden de Dios. Estamos hablando de la vida del reino. Comenzamos, recuerdo, con el Padre Nuestro, venga tu reino. Hablamos de la justicia en el reino de Dios y otros tópicos. Entramos después al orden, el orden de Dios. Y ahora estamos hablando del mismo orden, pero el aspecto del gobierno, el rol, el papel que juega la autoridad, el gobierno en el orden de Dios, que es vital, es de suma importancia y relevancia. Y para ahorrar el tiempo, vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vamos a leer los primeros versos de ese capítulo. Romanos capítulo 13. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente a los hermanos de Roma. Y esta epístola ha quedado para nosotros. ¿Están conmigo? Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Muy bien, por causa de la conciencia. El cristiano tiene que tener conciencia. Amén, conciencia espiritual. Muy bien. Hemos sustraído un mensaje de acá que es más profundo que las letras. Este pasaje se usa para instar a los cristianos a que nos sometamos a las autoridades civiles, y eso lo dice el apóstol, no lo niego eso, pero hemos visto que el apóstol, o Dios a través del apóstol, quiso decir más allá de lo que se entiende en las letras, y Dios quiere meternos en esa dimensión. Hemos dicho y hemos estudiado, y creo que no estoy inventando una revelación, sino que eso es lo que dice, cuando ahí dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, está diciendo más que lo que entendemos de que todo lo que sea autoridad, pues es aprobada por Dios, es más que eso. Está diciendo que Dios es el autor de la autoridad, Dios es el diseñador de la autoridad, que la autoridad tiene su origen en Dios, porque Dios es la autoridad suprema del universo y Dios es eterno. Y si Dios es eterno, la autoridad también es eterna. Yo oraba al Señor y decía, Señor, ayúdame a comunicar esto, porque hace muchos años, desde que el Señor nos dio la revelación de la vida del reino, en su misericordia nos hizo penetrar más allá de las letras. Y yo oro al Señor que nos ayude a entender lo que en realidad Él quiere revelarnos. Esto en realidad no es nada, una revelación nueva para nosotros. Lo que pasa es que quizás cuando expusimos los mensajes, usted no entendió hasta esa dimensión. Yo les dije que comencé otra vez a estudiar de la vida del reino, porque hay muchos hermanos que se han añadido, pero yo sé que los que estaba en el principio, si no entendieron como deberían haber entendido, ahora hay otra posibilidad de entender. He dicho, también por la revelación de Dios, que para nosotros vivir la vida del reino necesitamos dos cosas. Primeramente, la revelación del reino. Y segundo, tener el corazón de Dios para vivir el reino. Hay personas que tienen revelación, pero no tienen el corazón para vivir el reino de Dios. Hay personas que eso es lo contrario, tienen el corazón pero no tienen la revelación, y se necesitan ambas cosas. En la iglesia se habla mucho del reino porque la Biblia va del reino. Jesús vino a predicar el evangelio del reino. O sea, el término reino no es nada extraño para la iglesia. Está en toda la predicación apostólica y de Jesús. Así que el reino de Dios como tema, como tópico, no es nada que es extraño, que es desconocido. Se habla mucho del reino. Pero a nosotros como iglesia, como casa profética, ya que el propósito de Dios con el profeta es que le da un mensaje para que conduzca al pueblo hacia él. Como casa profética, Dios nos ha encomendado no tanto el mensaje del reino, sino la vida del reino. O sea, vivir aquí como se vive en el cielo. Vivir la palabra. Es el trabajo del profeta, hacer que el pueblo viva la palabra. Que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, es muy importante que usted entienda lo que es la vida del reino para usted vivir. Nosotros, por naturaleza, por ser seres adánicos, almáticos, generalmente vemos superficialmente. Cuando vemos profundamente es porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en nosotros. Si Dios nos muestra la esencia, el meollo, la causa, el propósito de la revelación, vamos a entrar más allá de las letras. Un cristiano por obediencia dice, bueno, Dios nos manda a someternos a toda autoridad, así que yo me voy a someter a toda autoridad. Y hay personas que por someterse a Dios y a la palabra se someten a las autoridades. Y eso está bien. Diríamos, diríamos, ese es el fin de lo que dice ahí, que seamos sujetos. Y amén, yo no niego esto. Pero Dios quiere que su pueblo le sirva con entendimiento. A Dios hay que creerle, conocerle y entenderle. Cuando usted entiende, y no estoy hablando de entender con el intelecto, sino entender con el corazón. Llame ese corazón, como dijo el siervo, no el músculo acá, sino nuestro ser. Que en el lenguaje, diríamos, bíblico, teológico, doctrinal, correcto sería en el espíritu. Porque ahora servimos a Dios en espíritu. El corazón llega a ser lo que es el espíritu. Entonces, usted diría, pero pastor, si una persona ha nacido de nuevo, entonces tiene corazón para vivir el reino. Yo te digo, sí, tiene corazón. Pero una cosa es haber nacido de nuevo y otra cosa es vivir en el espíritu. Pablo habla de tres hombres: el hombre natural, psíquicos o psíquicos, el hombre de la mente, del alma, que es, no conoce a Dios. Está el hombre sárquicos, que es el hombre nacido de nuevo, como los corintios, pero que viven, no deciden vivir en el espíritu, sino en la carne. Tienen la capacidad, pero no viven en el espíritu. Y está el hombre neumáticos, que es el hombre nacido de Dios y que vive en el espíritu. Y eso es lo que Dios quiere que todos seamos, nacidos de Dios y que vivimos en el espíritu. Hay ungidos carnales, hay nuevas criaturas carnales, porque todavía están en la carne. Pablo le dice, no puedo llamarles neumáticos a ustedes, o sea, espirituales, sino sárquicos, carnales, porque sois niños en Cristo. Por ejemplo, yo predico un montón de mensajes acerca de las emociones, de la madurez. Y yo digo, ¿entendimos todos en realidad lo que Dios quiso decir? Porque se habla mucho de la madurez en muchos contextos, pero cada día en 50 años en mi vida personal con Dios y como pastor me veo que el cristiano que está sujeto a las emociones no puede ser espiritual, porque las emociones es la manifestación directa del alma, inclusive es más peligrosa que los pensamientos. Es más fácil dominar un pensamiento que dominar una emoción. Y la mayoría de nosotros somos guiados por nuestras emociones. Por eso se nos nubla el entendimiento. Y entonces no nos damos cuenta que defendiendo nuestras emociones y reaccionando de acuerdo a nuestras emociones, estamos neutralizando al Espíritu Santo y al hombre nuevo. Y eso nos impide andar en el Espíritu. Nos impide. Observo y me doy cuenta que las personas emocionales sin querer son orgullosas. ¿Por qué son orgullosas? Porque son muy, muy susceptibles, son muy sensibles. Como son sensibles, son melancólicas. Para ser melancólicas se les hace muy difícil reconocer que se equivocaron. Por consiguiente no aceptan corrección. Y el que no acepta corrección es sabio en su propia opinión y es orgulloso. Aparentemente cree que no, pero lo es. Las emociones te hacen ser orgulloso. Te hacen ser mentiroso sin querer. ¿Por qué? Porque tú dijiste algo, pero para si te confrontan, tú vas a decir que no lo dijiste. ¿Por qué? Porque no quiere pasar por la vergüenza de decir, yo hice eso malo. Entonces, tienes que ocultar lo que hiciste y eso es mentira. Ya pasa a ser un mentiroso. Yo observo y digo, qué terrible. Llega a ser rebelde, porque entonces no oye consejo y se endurece. Hermano, si comienzo a seguir, porque lo observo, yo soy consejero por muchos años y no porque soy consejero, sino porque yo tengo emociones también. ¿Ah? Soy humano y nada humano me es ajeno. No solamente lo aprendo de los demás, lo aprendo de mí mismo. Y me doy cuenta que si quiero ser espiritual, yo tengo que someter mis emociones al espíritu. Y todos esos traumas de niñez y otras inseguridades que tenemos, tenemos que someterlas al espíritu si queremos ser espirituales. Entonces, muchas veces, y lo digo con propiedad y autoridad en el espíritu, las emociones nublan nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere ministrarnos, pero por no reconocer la voz de Dios en nuestras vidas, porque ponemos como Adán, el síndrome de Adán, que se escondió detrás del árbol o de los árboles para culpar a Eva. el síndrome de Adán, correr de Dios para no reconocer. Amén. Es más que una virtud reconocer. El que nadie puede ser humilde si no gobierna sus emociones. Porque las emociones crean un escudo alrededor de ti para una autodefensa. Y tú siempre te estás escondiéndote para que no hablen de ti, para que no te murmuren, para no proyectar debilidad. Tú quieres aparentar que tú eres fuerte, que tú eres espiritual, que tú no eres tan malo, que tú no eres tan carnal, que tú. Y vives con una coraza. Eso te hace no relacionarte bien con los demás. No puedes tener una buena relación con el esposo, ni con la esposa, ni con nadie, porque no se te puede decir nada, porque siempre está alerta para defenderte. Y yo digo, pero Dios santo, pero si todos somos pecadores, y Dios en la Biblia no ocultó los errores de Moisés, ni de Samuel, ni de David, ni de los apóstoles, ¿quién soy yo para que Dios no manifieste mis errores? Y yo soy un pobre hombre, pecador. ¿Quién fue que me enseñó que yo soy pecador, que no soy perfecto? El mismo Dios. Si soy espiritual, voy a defender el espíritu y no voy a ser abogado de la carne. Entonces, lo que quiero decir con todas estas palabras es que muchos no entienden ni crecen. Y pueden escuchar 20,000 sermones y van a seguir siendo carnales, aunque no lo quieran. Porque algunos saben simular bien que no son carnales. Porque las emociones, el síndrome de Adán hace que tú te ocultes. Y puede ser que tú tengas el don del camuflaje, como algunas especies que se aclimatan tanto al ambiente, que cambian del color de tal manera que los depredadores no pueden identificarlos. Se mudan así. Detrás de un manto de espiritualidad. Por eso la religión tiene éxito en el simulacro. Pero Dios quiere, amados, que seamos genuinos, hijos de Dios sin mancha en una generación mala y perversa, como luminares al mundo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Los piadosos No solamente desean la salud, sino que la aman. La aman la salud. Y saben que para tener buena salud tienen que someterse a Dios, tienen que pagar un precio. Es el precio de entender. Pídale a Dios entendimiento. Cuando Dios nos abre los ojos, como a los dos caminos de Emaús, que sus ojos fueron abiertos a las escrituras y entendieron. Como Jacob, que dijo: Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Ahí se le abrieron los ojos. Como al hijo pródigo: ¿qué he hecho? Me he rebelado contra mi padre, he malgastado mi herencia viviendo perdidamente, he caído en una pocilga. Y dice que volvió en él, despertó, como nació de nuevo, vio la luz otra vez. Si usted entiende esto del orden en la autoridad, usted va a entrar en otra dimensión en cuanto a gobierno. Una vida sin gobierno es una vida sin dirección. Donde no hay gobierno, no hay dirección. Y donde no hay dirección, hay desorden. Pero Dios no quiere una sujeción mecánica o mal motivada, porque me conviene, porque Dios lo manda, porque es un mandamiento. Eso lo hace cualquiera. Aquí está hablando porque la autoridad procede de Dios. El autor de la autoridad es Dios, porque Dios eternamente ha sido la autoridad. Y lo que hizo fue que creó un modelo tomándose a sí mismo. Dios dijo: como yo soy la autoridad eternamente, pues donde quiera que yo tenga criaturas, voy a establecer un orden y voy a poner una cabeza, una autoridad. Y en el cielo los ángeles tienen una autoridad: querubines, serafines, arcángeles. Esas órdenes angelicales todas tienen un gobierno. Y aquí en la tierra ya leímos, cuando Dios estableció a Adán, lo primero que hizo fue: enseñoréate de la creación, tú eres el Señor de toda la creación. Cuando terminó el diluvio, que habían solamente 8 personas, capítulo 9 de Génesis, le dice también de la misma manera, ahora el Adán pasa a ser Noé porque es el sobreviviente, el único sobreviviente, o sea, autoridad, y le dice, juzga la tierra, enseñoréate, y le da la autoridad. Desde que el hombre es hombre, desde que existe el hombre sobre la tierra, en las tribus más primitivas hay gobierno. Puede ser que anden desnudos, tribus que andan, que no son civilizadas, andan desnudas y tienen un cacique. ¿De dónde apareció eso en la mente de Dios? ¿Cómo supieron ellos que tienen que tener un líder? Ya sea un sistema ya sean de tribus o sean un patriarca, siempre hay un líder, siempre hay un líder. Ellos nunca han leído la Biblia. Esos pueblos no conocen a Dios, pero ya intuitivamente ellos saben que no pueden haber muchas cabezas, tiene que haber un líder. Eso no viene de ellos, eso es señal. Si el hombre evolucionó, como dicen muchos científicos, entonces entre los monos tiene que haber un líder. O fue Dios que enseñó eso. Pero creo que ustedes vean que eso es más, la autoridad es más que de Dios, no solamente porque Dios la respalda, no solamente porque Dios la prueba, porque es la mejor manera de conservar el orden en la tierra hasta que se establezca el reino de Dios, es mucho más que eso. En la autoridad se manifiesta, se revela la naturaleza de Dios, el carácter de Dios y la manera de Dios pensar. Dios piensa de esa manera. El domingo en la tarde fui por toda la Biblia, lo voy a hacer con ustedes, pero no hoy. Hoy tengo un propósito, o sea, así me guía el Espíritu. Yo quiero hoy concentrarme en el otro pensamiento que sigue. Ahí dice, de modo, ahí está Pablo aplicando, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El que se opone a la autoridad. Y la palabra griega oponerse es ponerse en pie en contra. Ponerse en pie, o sea, levantarse en contra. Cuando tú te levantas a oponerte. Eso es, se opone. Pero resistir es más todavía. Porque resistir, la palabra, el verbo que se usa resistir es un término militar. Y significa ponerse en posición, en orden de batalla. O sea, más que pararse, resistirse. Resistir es como hace el ejército cuando se alinea para atacar. En otras palabras, el que se opone a la autoridad, se levanta contra Dios y se pone en guerra, es como sacar la espada contra Dios, decirle, diciéndole a Dios, tú no pasas por acá, por aquí tú no pasas. Porque Dios a través de la autoridad quiere cumplir su propósito y quiere pasar por ahí. Pero tú dices, no, por aquí tú no pasas. ¿Quieres que te lo aplique? Por la razón que sea, si tú no te sometes a la autoridad de tu casa, que es el esposo, puede ser que sea un Saúl, un déspota. Eso no justifica nada. Si él es un déspota, está haciendo un mal gobierno en su casa y es un problema de él con Dios. Y tarde o temprano, porque estamos hablando de someterse a la autoridad, pero puedo hablar la responsabilidad del que está en autoridad. Estar en autoridad es estar bajo responsabilidad y es tener el manto de Dios y representar a Dios. Y si no lo hace dignamente, Jehová, el Dios del cielo, hará justicia aquí en la tierra y el día del juicio. Amén. Entonces, el que resiste a la autoridad se levanta en contra de Dios y se pone en posición de guerra como los ejércitos. Es decir, aquí tú no pasas. Acuérdense que a través de la autoridad representa a Dios, es la embajada de Dios, es la manifestación del diseño de Dios, de la naturaleza de Dios, del plan de Dios, del carácter de Dios. Y Dios tiene un propósito cuando establece autoridad o permite autoridad. Cuando tú no te sometes, tú lo que estás diciendo, Señor, tú por aquí, por este lado, tú no vas a cumplir tu propósito. Aquí terminó tu propósito. Y tú le haces la guerra, no a la autoridad, sino a lo que representa la autoridad, que es el propósito de Dios, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, el diseño de Dios, la persona de Dios. Porque cuando un pensamiento, si yo soy el inventor de cualquier cosa, eso que yo invento representa mi pensamiento. Así que la autoridad, como fue originada en Dios, es el pensamiento de Dios, es el criterio de Dios, es la manera de Dios pensar. ¿Me estoy comunicando? ¿Está entendiendo? Esto de orden no es nada superficial. Recuerden ustedes el último tema, que el orden comienza de adentro hacia afuera. No se trata de cambiar lo externo, eso lo hacen los religiosos constantemente. Yo vi comunistas en tiempos de la Guerra Fría quemarse vivos para protestar. Si yo entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no sirvo para nada. No es cambiar formas, cambiar vocabulario. No se trata de eso. El hombre nuevo es Dios en nosotros. El hombre nuevo es Cristo formado en nosotros. El hombre nuevo tiene el carácter y la naturaleza de quien lo creó y engendró. Creados en Dios, en justicia y santidad de la verdad, dice la palabra. Voy a poner un ejemplo bíblico que todos ustedes conocen, pero que hoy vamos a hacer un análisis de eso, viéndolo desde esta óptica. ¿Amén? Muy bien, yo quiero que usted vaya conmigo. 1 Samuel capítulo 24. Un pasaje muy, muy conocido. A ver qué le sacamos a lo conocido. Muy bien, porque revelación es cuando usted va más allá de las letras. Entonces vamos a ver un texto, a ver qué vamos a aplicar esto a un pasaje muy conocido. 1 Samuel, capítulo 24. Este pasaje, te voy a decir, pastor, ¿qué usted va a decir esto? Si ya eso lo sabemos, ya se han gastado los martillos. En ese texto ya todos lo conocemos, como es de Romano, todos lo conocemos. Ahora, a ver, vamos a ver, aplicar ahora. Ir más allá de las letras, en un pasaje muy conocido. Vamos a ver. Dice aquí: cuando Saúl volvió, versículo 1, ¿están conmigo? De perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Le dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que no extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de las cuevas, siguió su camino. Ahí ustedes saben el resto. David se levanta y le dice: mira, yo no tengo intención mala contra ti. Tú andas buscando, te han dicho cosas de mí. Estoy parafraseando. Y entonces ahí, pues, el emocional Saúl, porque era muy emocional y tenía intenciones peligrosas, siguiendo el mensaje del pastor, tenía intenciones muy peligrosas porque era muy emocional, los emocionales. De que escuchó que dijeron que David había matado 10,000 y él solamente 1,000, ahí se le metió la envidia, ese es lo que es emocional. Y miren ustedes el resultado. Ahora, el resto, ustedes saben esto. Vamos a concentrarnos ahora en ese pasaje tan conocido. Apliquen esto a lo que dice allí. El que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y ya saben que es levantarse, oponerse a ese levantarse y estar en contra. Pero resistir es más todavía. Resistir es ponerse en orden de batalla. Lo que dice la Biblia: resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo no hay que vencerlo, ya el diablo está vencido. Usted lo que hace es resistir. Usted se pone en plan de batalla y le dice: tú no pasas por aquí porque tengo el escudo de la fe. ¿Eh? Hacer eso al diablo, eso lo entiendo porque ese es el adversario. Pero Dios no es tu adversario, Dios es tu Señor. Escuchen ahora. Para yo explicar esto, me voy a ir un poquito más profundo. Yo voy a leer las notas que Dios me dio para que ponga la atención, porque yo puedo ser con mis palabras, pero yo voy a irse. Una ofrenda, miren, me voy a una ofrenda para que usted pueda entender. Una ofrenda es una dádiva de tributo que nosotros como adoradores damos a Dios. Una dádiva de tributo. Cuando usted adora, o sea, cualquiera su adoración, usted le está dando un tributo a Dios, ya sea por su amor, su misericordia, su fidelidad, por sus maravillas, por su grandeza, por su poder, por su generosidad, en fin. Eso es un tributo a la persona de Dios. Todo el que adora tiene que tener un motivo. La consagración, ahora miren, ahora paso de la ofrenda, porque una ofrenda es una dádiva de tributo. Y la Biblia nos enseña que cuando usted dedica algo a Dios, ya eso se transfiere a Dios. Por eso dice que si usted hace un voto, tenga cuidado, no se precipite, porque inmediatamente usted dice: esta hija, como Jefe, es de Dios, ya. Usted no puede retractarse, porque ya una ofrenda es algo mío, que naturalmente no es mío, porque de los recibidos de tus manos te damos, se lo paso a Dios. Y ya cuando es de Dios, ya Dios lo usa como quiera, ya no es mío. Muy bien. Pensemos también en la consagración. La consagración u ordenación de un ministro o ministerial es cuando Dios nos toma para Él. Ahora, contrasten una ofrenda con la consagración de un ministro, para que entendamos. Piense en el concepto de ofrenda. Todo lo que hay en la tierra pertenece a Dios, y yo también. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero Dios me hizo administrador de los bienes que puso en mis manos. Entonces, de lo que Dios me pone a administrar es que yo le doy ofrenda a Dios. Los diezmos son las décimas, las primicias. De lo que Dios me da y yo administro, Dios saco la porción de su casa, porque así lo estableció el Señor. Quiere decir que nosotros somos, como adoradores, administradores de las ofrendas de Dios. Puedo decirlo así, ¿eh? Administradores de los dones de Dios, de las ofrendas de Dios. Lo mismo pasa con la consagración. La consagración es que Dios determina que en su pueblo él va a elegir a alguien para santificarlo o apartarlo para él. Por ejemplo, en Egipto Dios dijo: los primogénitos son míos, porque yo los redimí en Egipto. Luego los cambia por los levitas. Y de las dos, todo Israel era de Dios, eran 12 tribus. Las 12 tribus eran de Dios, pero Dios dice: yo quiero a Leví como ofrenda. Y de las 12 toma una para él. ¿Y dónde está a mí? ¿Entienden o qué? Todo Israel es de Dios, las 12 tribus, pero él dice: pero todos me van a servir, pero esta me va a servir en los asuntos privados míos. El santuario, mis asuntos y el culto. Ellos van a administrarle el culto a mí. Y dice Dios: míos son los levitas, conságramelos, son míos los levitas. Y por consiguiente, los sacerdotes que eran de la familia de Aarón eran los levitas, también eran levitas. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, ¿de acuerdo? Sino la familia de Aarón. Muy bien, entonces, ahora viene, cuando usted le da una ofrenda a Dios, usted está consagrando algo a Dios. Una ofrenda es la consagración. Consagrar es santificar, poner aparte algo dedicado a Dios. Entonces, de lo que Dios me da, yo, una ofrenda es una. Usted, hace un ratito, nosotros, ¿qué hicimos? Santificamos las ofrendas para Dios. Las transferimos, se las pasamos a Dios. Todo es de Él, pero de lo que administro es una parte que yo saco para Él. Ya eso lo usa Dios como Él quiere, porque eso es de Dios. Ahora, lo que usted tiene es de Dios, pero es más de Dios cuando usted se lo consagra, porque usted lo apartó. Me estoy comunicando. Así le enseña la Biblia. Ahora, cuando Dios elige a una persona de entre su pueblo, como Moisés. Moisés era de la tribu de Leví y Dios lo apartó. ¿De acuerdo? David era de la tribu de Judá y Dios lo apartó para ser rey sobre Israel. Dice, de entre las ovejas me tomaste para hacerme príncipe de tu pueblo. Y lo consagró. Quiere decir, dice, todos son míos, pero ahora yo hago a este, lo consagro para mí, para un propósito santo. Y lo pone como, en el caso, lo pone como una autoridad. Por ejemplo, siempre que es consagrado de autoridad, pero vamos a poner, lo pone como autoridad, pertenece a Dios. Seguimos. Ya hablé de la ofrenda. La consagración u ordenación ministerial es cuando Dios nos toma para Él. Él nos dedica y nos transfiere para sus servicios o propósitos. No es algo que nosotros decidimos darle, sino algo que Él toma para sí. Ya no es la consagración de un ministro o de una persona, ya no es como una ofrenda, que es de lo que Dios me da, que yo se lo consagro, sino que Dios mismo se toma a la persona. Dame a David, dame a Samuel, dame a Moisés. Yo aparto a estos hombres para a un propósito santo. Ya Dios lo hace ofrenda. El mismo Dios los santifica, los aparta para Él. ¿De acuerdo? Voy a decirlo otra vez. No es algo que nosotros decidimos darle, sino algo que Él toma para sí. No es algo que nosotros santificamos para Él, sino que él santifica para sí mismo o para su propósito. Esa es la diferencia entre una ofrenda que yo doy al Señor, una cosa es la consagración de un ministro. Una ofrenda es algo que yo elijo de lo que Dios me ha dado para dedicárselo a Él. La consagración o ungimiento ministerial es cuando el mismo Dios escoge de su pertenencia, o sea, de su pueblo, a alguien para que sea solo para su servicio. Solo para su servicio. Carlos Manuel Ogando, te tomé para tu servicio. Tú sirves al pueblo, pero tú no eres del pueblo. Tú eres mío. Te puse nombre mío, eres tú. Los ministros servimos al pueblo, pero no pertenecemos al pueblo. Somos propiedad de Dios. Pertenecemos a Dios. Escuchen, ahora viene la aplicación. Saúl, ahora viene Saúl, fue elegido por el pueblo. ¿De acuerdo? Pero consagrado por Dios para su servicio. Y por eso entramos ahora a un hombre que es excepcional, se sale de la regla, porque no era el plan perfecto de Dios elegir a Saúl. Saúl es un recurso de la soberanía de Dios. La palabra Saúl significa pedido. Y cuando Cis, su padre, le puso pedido, estaba profetizando porque el pueblo lo iba a pedir. El pueblo pidió un rey, el pueblo reaccionó y el pueblo dijo: yo no quiero teocracia, O sea, gobierno de Dios que era que se practicaba en Israel en el tiempo de los jueces. Dios era el Señor y Rey en Israel. No es que ahora no lo era, porque Dios, David entendió, más tarde voy a hablar de eso, que el Rey era Dios. Gedeón también dijo, yo no soy el Señor, yo siempre va a ser Dios. Ahora, pero seguimos, yo no quiero desviarme, yo quiero que usted entienda el hilo de pensamientos, por donde voy. ¿Qué pasa con Saúl? El pueblo elige un hombre y lo pide y dice, el pueblo dice, que sea de acuerdo a las naciones. Como todas las naciones tienen un rey, nosotros queremos ser como las demás naciones. Y Samuel se deprime. Y Dios le dice, tranquilo, vamos esta vez a ser tú y yo, convertirnos en demócratas. Vamos a ser democráticos. Vamos a ver. El pueblo me está diciendo, tú no vas a elegir, yo voy a elegir. ¿Está bien? Entonces vamos, dice, no es a ti que te han rechazado, Samuel, porque eres el juez de Israel, la autoridad. Es a mí que me han rechazado. Está bien, pero vamos a seguir el juego al pueblo en la soberanía. A ver cómo... Como dice la canción, ¿qué tal te va sin mí? A ver, vamos a ver. Yo voy a ver cómo te va en tu democracia, gobierno del pueblo. ¿Ok? Entonces, dice Dios. Miren que Dios es, cuando usted le pide algo a Dios, Dios te lo da como tú lo quieres. Porque Dios es muy bueno contestando oraciones. Y dijo Dios, me pidieron un rey conforme a las naciones. Quiere decir que yo voy a ver cuál es el perfil de las naciones. ¿Cómo todas las naciones quieren un rey? ¿Cómo quiere que sea rey? Dice Dios. Ellos lo prefieren alto. Un Tom Selleck de Hollywood. Alto. Elegante. Guerrero. Hombre con iniciativa. Que frente a las crisis se mueve y hasta se convierte en sacerdote. Aunque no llega Samuel. Con tal de que los filisteos no tomen ventaja. Tremendo líder. Sabe reclutar. Como buen líder a todo el mundo. Es celoso. Y se lo buscó tal como el pueblo lo quería. Porque era un pedido por el pueblo. Ahora, miren lo que yo dije. Saúl fue elegido por el pueblo, pero consagrado a Dios. Porque Dios dijo a Samuel, conságramelo, o sea, apártamelo. Y él tomó la redoma y echó aceite y se lo apartó a Dios, a Saúl. Y Dios es tan bueno y tan justo que le dijo a Saúl lo mismo que le dijo a David después. Si tú obedeces a mis mandamientos, no te va a faltar un hijo en el trono. Se lo dijo, léalo, se lo dijo, se lo prometió igualito. A Jeroboam II, el malvado que hizo pecar a Israel, se lo dijo cuando se dividieron los dos reinos. Si tú obedeces, tú a ver hijos en tu trono. Porque Dios en su soberanía no interfiere, no fuerza la cosa para que ocurran. No, Él no tiene que hacer eso. Él es Dios, Él es soberano. Entonces, Saúl, elegido por el pueblo, pero consagrado por Dios para su servicio. El pueblo tomó la prerrogativa de Dios, esto es, elegir para el servicio de Dios o consagrar a Dios o consagrar para el ministerio a Dios. En otras palabras, el que elige y consagre a Dios, ahora el pueblo toma el lugar del gobierno de Dios y eligen ellos y se convierten en demócratas. Escuchen ahora, atención a cada palabra que sale, porque yo le escribí, porque así es mejor, para que no se me pierda el pensamiento. Aunque Saúl era un indigno ungido, no dejaba de ser un consagrado o dedicado al Señor. ¿Qué yo dije? Un indigno ungido no dejaba de ser un consagrado a Dios. En otras palabras, en él había autoridad, había gobierno. Porque la consagración, cuando Dios aparta a un rey, a un profeta, a un ministro, en la consagración Dios le dice, le da representación. Tú me vas a representar porque la autoridad es mía. soy el autor de la de, y yo te concedo representación, autorización, delegación e impartición. O sea, te doy capacidad ungida para llevar a cabo la obra que te estoy dando, que es a la cual a la cual te aparté. Escuchen ahora, que ahora esto se puede bueno. Escuchen este pensamiento. Voy a leer otra vez ese. Aunque Saúl era un indigno ungido, no dejaba de ser un consagrado o dedicado al Señor. El santo óleo, que es el santo aceite, había caído sobre su cabeza. Eso lo hacía propiedad de Dios y lo convertía en poseedor de la dignidad propia de la divina unción, aunque él por sí mismo era indigno. Se lo voy a leer otra vez para que capte el pensamiento. El santo óleo, o sea, el aceite, había caído sobre su cabeza y eso lo hacía propiedad de Dios, porque la consagración es: yo te aparto para mí, para un propósito. Ya era propiedad de Dios. Otra vez lo leo. El santo óleo había caído sobre su cabeza. Eso lo hacía propiedad de Dios y lo convertía en poseedor de la dignidad propia de la divina unción o de la divina autoridad, aunque él por sí mismo era indigno. Era un indigno con la dignidad de Dios. ¿Pueden entender eso? Parece contradictorio. Un indigno, pero con la dignidad de Dios. Puede ser que tu esposo sea así. Un indigno, pero con la dignidad de Dios. O tu jefe. O el juez que te condenó, que te quitó la residencia, quien sea, no sé. Así que Saúl era indigno, oigan bien, así que Saúl era indigno por su elección, porque fue el pueblo que lo eligió, pero digno por su consagración. ¿Están conmigo? El perfil de Saúl nos va a ayudar a entender algo. Te lo voy a repetir. Así que Saúl era indigno por su elección, porque le eligió el pueblo, pero digno por su consagración, porque Dios lo apartó. Era autoridad, era gobierno de Dios en Israel. Sigan conmigo. Aunque no vivió de acuerdo a la dignidad de su consagración, de su investidura como autoridad de Dios, no por eso dejó de serlo. Él se hizo indigno de la unción, pero la unción nunca se hizo indigna. Oigan bien, dígalo conmigo. Él se hizo indigno de la unción, pero la unción nunca se hizo indigna. Aunque una autoridad sea indigna, todavía la dignidad está en la autoridad. Porque tú no te sometes al que tiene la autoridad, sino a quien, aquel que le dio la autoridad. Un policía tiene un uniforme para distinguirse. Puede ser que sea un déspota, un racista, un arbitrario, pero tiene una autoridad, tiene el manto. Él no está actuando de acuerdo a esa autoridad. Hay presidentes que son indignos de su investidura, pero tienen la investidura. Y yo me someto a la investidura, no al hombre, al que le puso la investidura. Estoy reconociendo a Dios en la autoridad de ese hombre, aunque es indigno. Se hizo indigno de la unción, pero la unción nunca se convirtió en indigna. Escuchen ahora, cuando no vivimos de acuerdo a nuestra consagración, perdemos nuestra honra y nos hacemos indignos de nuestra honrosa investidura, pero lo de Dios que fue depositado en nosotros siempre será honroso y digno. Puede ser que no vivamos como dignos, pero lo que está en nosotros sigue siendo digno. ¿Están conmigo? Podemos hacernos indignos de la unción, pero esta nunca será indigna. Aplicando, Saúl fue elegido por el pueblo y no por Dios. Fue fiel al pueblo que lo escogió, pero no a Dios que lo consagró. Por eso lo hizo indigno de su investidura. Escuchen, pero su indignidad no hizo vana la dignidad de Dios representada en la unción que derramó sobre su cabeza. Como fue elegido por el pueblo, él siempre pensaba en el pueblo. No, que el pueblo desertaba y por eso hizo el sacrificio, aunque no llegó, porque no llegó Samuel. Segundo, el pueblo quiso a las vaquitas. Siempre el pueblo. Hónrame delante del pueblo, le decía Samuel cuando ya indignado se iba. Pueblo. Lo importante para él era el pueblo, porque era un demócrata y el demócrata lo que le importa es el pueblo. Pero a los que son de la teocracia, que andan en el gobierno de Dios, lo que le importa es Dios. Voy a repetir esa última parte. Pero su indignidad no hizo vana la dignidad de Dios representada en la unción que derramó sobre su cabeza. Saúl perdió, oigan esto, Saúl perdió su cabeza, pero su cabeza no perdió la unción. ¿Recuerdan ustedes que a Saúl le cortaron la cabeza cuando murió? Él perdió la cabeza. Y también la perdió porque se apartó de Dios. El que se aparta de Dios porque se perdió la cabeza. Pero el aceite quedó en la cabeza. Porque irrevocables son los dones de Dios. ¿Usted entendió? Él perdió la cabeza, pero la unción no se perdió. La unción quedó en su cabeza. ¿Entendieron eso? Voy a decir el pensamiento completo. Saúl perdió su cabeza, pero su cabeza no perdió su unción, o sea, su consagración. La desobediencia, la rebelión de Saúl hicieron ineficaz su unción, pero continuó siendo el ungido de Jehová. David, escuchen ahora bien, voy a leer aquí lo que dice. Miren ahora, acuérdense que allá dice, el que se opone a la autoridad, al ordenado por Dios, resiste. Miren lo que dice aquí. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. La orilla del manto solamente. Pero dice, después de esto se turbó el corazón de David. Se turbó. ¿Por qué razón? Había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque, y lo repite, porque es el ungido de Jehová. Él es un desgraciado. Él es un ingrato. Pero es el ungido de Jehová. Es un loco. Un demente. Pero es el ungido de Jehová. Escuchen, David no respetó tanto la persona de Saúl, sino su consagración. O sea, este respeto no es a este. Este es un sinvergüenza, loco, pero es el ungido de Jehová. O sea, yo no estoy respetándolo a él. Yo estoy respetando lo que Dios puso en él. Y lo que representa en Israel. Si David hubiera sido un hombre emocional, como predomina, miren, me van a ver haciéndole guerra a las emociones. Siempre se la he hecho, pero ahora se lo voy a dar más. Pues cada día veo a ministros y a personas destruirse por las emociones. que no son dignos ni siquiera están en el frente de nada porque son emocionales. Y es que el que no es maduro no puede administrar la iglesia de Dios ni la autoridad de Dios. Darle autoridad a un hombre que no es maduro es como darle un revólver a un violento, a un antisocial. Perdona que lo diga así. Aquí vemos a un Saúl que era un emocional, resentido e inseguro, y vemos a un hombre maduro. Saúl, David podía decir, oye, Dios mío, yo salvé a este hombre y salvé su reino cuando maté a Goliat. Él no se atrevió a salir y yo salí, que era un muchacho. Y Dios me usó para quitarle la deshonra aquel día y para salvar a Israel. Después yo era su escudero. Yo le sacaba los demonios a él con la música. Dios mío. Me prometió darme su hija y después me rogó y me la cambió. Siempre con el engaño. Yo sirviéndole y él tratando de clavarme en la pared, tirándome la lanza constantemente. Sucede que Dios lo rechaza a él y me ungió a mí. Yo no tengo que someterme a este desgraciado. Dígame, ¿qué hubiera hecho yo, qué hubiera hecho usted o cualquier hombre de este tiempo en ese contexto de David? Mi enemigo, yo, Dios está conmigo, pero ya el espíritu malo está con él y Dios se vino para acá y solamente el demonio se quedó allá. Esto es de altura, esto es de altura. Eso se llama no ser emocional. Eso se llama pensar de acuerdo a Dios. En esta palabra, no, este es un desgraciado, este es mi enemigo, este es un ingrato, este es malo. Este es lo que está cuidando, es su reino. Pero dice, pero fue Dios que eligió a este hombre y lo consagró. Él puede decir, fue el pueblo, no fue Dios. Y todas las cosas que hacemos cuando nos rebelamos, que inventamos y nos pegamos de cualquier cosa. Pero cuando un hombre teme a Dios, todo lo mira a través de la óptica de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey de Israel, Josafat, hizo alianza con Acab? Iban a ir y él le pidió que vaya, ven conmigo a pelear a la batalla en Ramón de Galaad. Y mandaron a buscar al profeta Eliseo. Y Eliseo le dijo, mira, si no fuera por el respeto que yo le tengo a Josafat, yo no estuviera aquí. Él respetó a Acab, lo respetó, pero respetó más a aquel que respetó a Dios. David no respetó tanto la persona de Saúl, sino su consagración, o sea que Dios lo apartó, que lo hizo autoridad. Escuchen, no temió levantarse contra Saúl, sino contra la investidura de Dios que estaba en él. Él dijo, ay, en otra palabra, ay de mí, ay, y se le he cortado el manto al ungido de Dios. Y se metió en miedo, en temor, pero no temor a Saúl, porque David estaba en ventaja en ese momento, lo tenía en la mano, no es eso. Él dijo, ¿ustedes creen que fue a Saúl que él temió? Él dijo, fue. Dios mío, le corté el manto que representa a Dios. Ese manto representa a Dios en Saúl y yo se lo he cortado. Ahí le cortó un pedazo a Dios. Así lo vio. Esa era su agonía. David no temió levantarse contra Saúl, sino contra la investidura de Dios que estaba en Saúl. ¿Estás de acuerdo esto con Romanos 13, sí o no? Pero vivido por un hombre que tenía el corazón. Eso es tener el corazón de Dios, amados. No son palabras. David era el hombre más débil, el hombre más que cometió más errores en toda la Biblia. Pero David, este es un testimonio que, amados, usted puede ser el hombre más débil de la tierra y tener el corazón de Dios. Porque Dios no mira tanto tus debilidades, Dios mira tu corazón. Y yo no estoy haciendo un aplauso ni aprobando ser débil, porque en Dios podemos ser fuertes. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quizás por eso pueden entender por qué es irrevocable. Porque ¿creen ustedes que Dios aprueba lo que hacen los gobiernos de la tierra? Todo lo contrario, Dios está en contra de lo que hacen los reyes de las naciones. Sin embargo, le preserva su manto, no se lo quita. Pero un día va a juzgar a todo aquel que esté en autoridad. De eso, más seguro que yo estoy hablando aquí a ustedes hoy. Dios traerá toda obra a juicio. En el Salmo 2:2 dice que se levantaron las naciones contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Cristo sufrió esto de parte de Israel. Israel no respetó el manto de Jesús, el ungido de Jehová, que fue ungido directamente por el Espíritu, no con aceite, ni siquiera con un cuerno, sino el mismo Espíritu vino y lo consagró. El bautismo de Cristo fue la consagración, cuando Dios lo santificó para su ministerio. En el Salmo 105:15 dice, ese lo vamos a poner. 105:15 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No toquéis qué. No lo toquéis. Deja que sea Dios que le baje la mano. Tú no lo toques. Porque tocando al ungido, tú estás tocando a Dios. Aunque sea un Saúl. Porque eso es lo que representa a la persona. Porque toda autoridad es de Dios. Escuchen. Dice ahí la palabra. Escuchen. Dice: y dijo a sus hombres, versículo 6. No, dice el 5. Después de esto, se turbó el corazón de David. ¿Qué cosa? Se turbó. ¿Saben qué significa? La palabra ahí, turbarse. Es la palabra hebrea naa, que significa golpear, abatir, afligir, herir. En otras palabras, el corazón de David se fue golpeado. El corazón de David se abatió. El corazón de David fue herido. En otras palabras, cuando David vio que le cortó el manto, David sintió un sentimiento de temor de Dios. Se turbó y dijo: ay, ay. Como cuando usted comete un error. Hágase de cuenta que usted, si Dios lo libre, usted está dando marcha atrás, ¡pam! Y le da a su niño. ¡Ay! Lo ve tirado sangrando. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hice yo? ¡Ay! ¿Por qué di marcha atrás? ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Usted le gustaría que el tiempo retrocediera para no cometer esa locura? Así sintió David. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Pero, ay, David, se fue un pedacito de manto que le cortaste, David. Dice: no, no. He tocado al ungido de Dios, aunque un poquito de vestido, pero ¡ay! Uy, se metió en temor. No temor a Saúl, temor a Dios. Hermanos, el primer requisito de alguien que está en autoridad es el temor a Dios. Cuando usted entiende que la autoridad es de Dios, usted va a entrar en temor. Aunque yo, aquí está hablando de un rey, de ministerio, yo quiero que tú lo apliques. a tu realidad. Tú eres esposo en tu casa, o eres jefe en tu trabajo, o tienes que relacionarte cada día con una autoridad, el policía, el alcalde, el presidente, que te guste o no te guste, sea digno o no, tiene la investidura. Cuando dice que cortó el manto, la palabra hebrea, karat, significa cortar, separar, destruir o consumir. Especialmente se usa para cuando alguien rompe un pacto. Es donde más se usa esa palabra es cuando alguien rompe un pacto. Como Israel cuando rompió el pacto con Dios por sus hechos. Cortar, dice, volver pedazos cuando uno corta, ¿no? Y el corazón de David le golpeaba, porque se usa la palabra que le golpeaba, comenzó a latir, pa, 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 pa. Sentó en temor, ay, tocado al ungido de Dios, ay, tocado a la autoridad. Es decir, este hombre lo eligió el pueblo, este hombre fue rechazado, este hombre tiene demonio, este hombre es un criminal, este hombre, en cambio yo ya fui ungido, ya Dios está conmigo. Yo le toco, aún tocándole, le saco yo los demonios. El ungido soy yo. Dios está conmigo, me está respaldando en todo. ¿Cuántas cosas inventamos para excusarnos y no asumir nuestra responsabilidad frente a lo que es de Dios? Porque no solamente es aplicable a la autoridad, a todo lo que es de Dios. Así hay que entrar a Tierra Santa. Me quito los zapatos, me golpeo, entro con mucho temor. Esto se trata de Dios. Miren, me han escuchado a mí decir que cuando una persona dice Dios me dijo, aunque yo sea que sea un carnal, no significa que voy a hacer lo que él dice, pero yo le digo, hey, 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 tú dijiste Dios me dijo, yo te dejo con esa palabra y me voy. En otras palabras, ya dijiste que Dios te dijo, haz entonces lo que Dios te dijo, aunque yo sé que es una excusa para seguir extraviado y yo respeto. Cuando alguien me dice, no, Dios me dijo, yo, palabras mayores, Dios te dijo. Yo no discuto a nadie que diga Dios me dijo. Pero hay de aquel que dice Dios me dijo cuando Dios no ha dicho nada. Si usted se quiere hundir con un así ha dicho Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada, húndase. Pero cuando usted dice Jehová me dijo, yo, si tengo que ver algo en eso, me echo a un lado, me echo a un lado. Entonces haz lo que Dios te dijo. Ahora, tú eres responsable delante de Dios, de que Dios te dijo. Oremos a Dios que aumente nuestro temor reverente. ¿Saben lo que dice Pablo? ¿Saben ustedes lo que perfecciona la santidad? El temor de Dios. Dice Pablo, perfeccione la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios hace que tu santidad, el proceso sea... Tú te perfecciones. Lo que perfecciona la santidad es el temor a Dios, amados. Falta mucho temor de Dios en la iglesia. Mucho temor. Jugamos con la palabra de Dios. No sabemos que un día tendremos que dar cuenta. Miren, los predicadores ya. Yo no recuerdo el último sermón de juicio que yo prediqué. Como en otras palabras, que va a haber un juicio. Hay que predicar más de que va a haber un juicio, porque la iglesia no lo cree. Los cristianos antiguos temblaban porque saben, Dios traerá toda obra, juicio, sea buena o sea mala. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y no dar cuenta de tu salvación, porque ya Cristo dio cuenta de tu salvación. Es cuenta de tu mayordomía, cómo viviste, cómo administraste la gracia de Dios. Dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. La conciencia de David se turbó por haber tocado la ropa de Saúl. Acuérdense que dice acá en Romanos 13, no lo hagan, porque la autoridad tiene un arma y puede aplicar la ley en contra tuya. Hazlo por causa de la conciencia. Los cristianos que temen a Dios tienen una conciencia, y no la tienen cauterizada, la tienen en armonía con el Espíritu. La conciencia de David se turbó por haber tocado la ropa de Saúl, algo equivalente a tocar su persona. Pero más todavía, tocar a Dios, porque fue a Dios que tocó. Escuchen, el temor del corazón de David fue que tocó la consagración de Saúl. Oigan bien, o sea, el manto. La decisión de Dios de apartarlo como rey, eso fue lo que él tocó. Lo que le atemorizó su corazón fue tocar la parte de Dios que había en ese manto. Lo que él tembló es tocar a la parte de Dios que hay en ese manto. Ese es lo que turbó, lo metió en temor, le hirió su corazón. El aceite que Dios derramó sobre Saúl para consagrarlo como rey, eso fue lo que turbó a David. David temió estar levantándose contra el mismo Dios. Ese era su temor. Ay, me estoy levantando contra Dios. La parte de Dios que había en Saúl era la autoridad delegada de Dios el día que lo ungió. Escuchen, la elección de Saúl fue obra del pueblo de Israel. Dios lo aprobó en su soberanía, solo para revelar lo que implica una decisión que no procede de él. David temía estar estorbando los caminos rectos del Señor. La elección de Saúl es un ejemplo clásico de la libertad relativa del hombre en relación con la conducta soberana de Dios. ¿Entienden? Un hombre que está en el trono, Dios lo permite, pero no está de acuerdo. Respeto de Dios. El Señor decidió mostrar el resultado de una decisión del hombre cuando éste se rebela contra su soberana voluntad. En otras palabras, en Saúl Dios estaba demostrando qué sucede cuando no lo dejan reinar. Si David podía entorpecer el propósito de Dios. Él sabía que hay muchas cosas ocultas en Dios que no las sabemos. Por eso tenemos que ser consecuentes, actuar de acuerdo a Dios y al temor de Dios en nuestras vidas. No sea que estemos impidiendo que su voluntad se cumpla. David sabía que Dios lo había elegido a él y que lo prefirió a él antes que a Saúl. Podía justificarse diciendo: él fue rechazado y yo lo sustituí. Y yo fui elegido, ungido en sustitución de él. Además, él me persigue para matarme y Dios lo entregó en mis manos en este momento. ¿O acaso no es esto que Dios lo entregó en mis manos? Ay, cualquiera hubiera interpretado. Ya, y me está hablando por mis hombres de que Dios lo entregó en mis manos. Todo era para que David se engañara. Pero el hombre que mira de acuerdo a Dios nunca se engaña. Nunca cae en error. Dios es la luz, y el que tiene los ojos en la luz nunca andará en tinieblas, nunca estará turbado. Cada vez que tengamos que decidir algo en medio de un conflicto, decidamos de parte de Dios, decidamos de acuerdo a Dios, decidamos lo que honra a Dios, decidamos en conformidad con el sentir del corazón de Dios, aunque no nos perjudiquemos en lo que hacemos. Nunca seremos perjudicados si actuamos de acuerdo a Dios. ¿Cuál fue el temor del corazón de David? Óigame, ¿cuál fue el temor del corazón de David? Tocar a Dios en Saúl. ¿Cuál era su temor? Tocar a Dios en Saúl. ¿Entiende eso? Muy sencillo, muy sencillo. Tocar a Dios en Saúl. Tocar la soberanía de Dios en Saúl. El propósito de Dios en Saúl. La autoridad que había de Dios en Saúl. David todo lo consultaba a Jehová. Todavía no era rey y ya entendía que el rey de Israel era Dios y que él solo sería un gobernador. Fíjense, él no era rey. Ya estaba pensando, Jehová reina. El reino es de Dios. Yo no tengo derecho aquí a tomar una decisión. Él dijo, si Dios no lo quita a Saúl o muere en batalla, yo nunca seré rey. Porque yo no me voy a hacer rey a mí mismo. El que lucha por un ministerio es porque no lo tiene. El que disputa por una elección es porque no la tiene. Cuando usted sabe que es elegido por Dios, usted espera el tiempo de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase. Usted no tiene que desearle la muerte a nadie, ni que Dios quite a nadie del medio. Cuando llegue el tiempo suyo, Dios lo va a poner en autoridad. A veces nuestros temores, nuestras inseguridades, nos hacen caer en delirios, amados, y en demencia. Que Dios nos guarde. Incluyendo a aquel que le está hablando a ustedes ahora, que soy yo, que soy un hombre pecador como ustedes, que dependo de la gracia. Estoy aquí por la gracia bendita del Señor, pero que Dios siempre me ayude. Escuchen este pensamiento. Este pensamiento a mí me lo voy a decir completo para que ustedes sirvan. Aunque no era rey, todavía consultaba a Dios y tomaba a Dios en cuenta en todo. Todavía, dice, ya, aunque no era rey, todavía no era rey, ya entendía que el rey de Israel era Dios y que él solo era un gobernador del reino de Dios. Escúcheme, David entendió que él era un siervo con corona. Cuando David llegó a ser rey, dijo: yo soy un siervo con corona. Eso es Juan Radamés Fernández, un siervo con corona. Todo el que está en autoridad es un siervo con corona. Dice ahí que son siervos de Dios, servidores de Dios. Todo el que está en autoridad, somos siervos con corona. Óigalo bien. No te voy a poner, ay, la corona. No. Tú eres un siervo con corona. Jehová reina. La autoridad es solo de Él. Amén. Amén. Un siervo con corona, sentado en el trono de Dios para reinar en su lugar y ejecutar los decretos soberanos de su soberana voluntad. Somos nosotros, siervos con corona, sentados, reinando con el Señor en el lugar de Él, haciendo su voluntad para que se facilite el gobierno de Dios donde quiera que Dios me esté usando para reinar. Ese fue el pecado de Israel cuando quitó a Dios del trono de Israel para sentar a Saúl. Ese fue el pecado de Saúl cuando desobedeció a Dios, no ejecutó su voluntad. En otras palabras, Saúl reinó sin Dios. Reinó sin Dios en el lugar de Dios. Qué terrible es reinar sin Dios en el lugar de Dios. La palabra, estoy en autoridad de Dios, pero no obedezco a la autoridad de Dios. No tiene sentido. Usurpó el lugar de Dios. Reinó él como si fuera el rey de Israel. No entendió que era un representante del gobierno de Dios en Israel. Alguien que se le había delegado y se le había confiado una autoridad para administrarla y que no le correspondía. Amados, si lográramos como iglesia convencer a los que gobiernan el gobierno civil de que son siervos de Dios y que ellos no deben gobernar de acuerdo a sus caprichos, ideologías o intereses sino deben obedecer a aquel que lo puso a gobernar, para gobernar a través de ellos. Pero para que eso suceda, tenemos que comenzar en la iglesia, con los que estamos en autoridad. Cuando desobedecemos a Dios, no solo le ofendemos y desagradamos, sino que nos rebelamos contra su gobierno. ¿Cuántos saben que la desobediencia es una rebelión contra su gobierno? En otras palabras, usted no tiene que rebelarse contra mí, o contra los ancianos, o contra su esposo, o contra el policía. Si usted desobedece a Dios, se está rebelando directamente contra su gobierno. Y van a ver después que Dios es muy severo. La diferencia entre el pecado de Saúl y el pecado de David, si usted lo lleva a los dos a un juicio humano, Saúl no hizo nada, humanamente no hizo nada. Frente a una batalla no llegaba Samuel, el pueblo se le desertaba, los filisteos atacaban y un líder tenía que tomar una decisión y la tomó. Eso es sacrificio. Después el pueblo hizo una presión y se llevó a las vaquitas. Lo llevan a un tribunal y dicen, bueno, el hombre hizo mal, pero no fue tan... Pero y David, que mató a un hombre inocente, le quitó a su mujer. Ay, papá. Me decían en mi país, ay, papá. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos pecados? Que David pecó contra la santidad de Dios y Saúl contra el gobierno de Dios. Ahí está la... Dios muy severo cuando se trata de gobierno. ¿Por qué? ¿Acaso la santidad no es parte de Dios? Sí, es parte de Dios. Naturalmente, Dios perdona, depende de la actitud del pecado. O sea, confesión y arrepentimiento, y Dios perdona. Pero Dios es más severo con gobierno, porque gobierno es una rebelión contra su gobierno. Y significa que la desobediencia es quitar a Dios de su trono, contradecir a Dios, ponerse en posición de guerra contra Dios para que Dios no pase, para que el plan de Dios no se cumpla en tu vida, y Dios boicotear a Dios para que no haga lo que quiere hacer en tu vida. En otras palabras, está estorbando los caminos rectos del Señor como gobierno. El pensamiento completo es, cuando desobedecemos a Dios, no solo le ofendemos y le desagradamos, sino que nos rebelamos contra su gobierno. Estamos actuando por Él, pero sin Él. Estamos actuando por Él, pero sin Él. En otras palabras, cuando yo como autoridad desobedezco a Dios, yo estoy actuando por Dios, porque estoy en su lugar como representante de Dios, pero sin Dios, ignorando a Dios y a su palabra. Estamos actuando como Satanás, diciendo: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios pondré mi trono. Quiero que ustedes proyecten allí a 1 Samuel 15, 22 y 23, que fueron las palabras que Dios le dijo a Saúl. Aunque yo después voy a hablar de la desobediencia, este no es el tema de hoy, pero Dios, mira, y Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así le dijo Dios a Saúl cuando lo mandó a destruir a Amalec y trajeron las vaquitas. Ah, yo obedecí. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos? Uno, que el pueblo trajo esos sacrificios para consagrárselos a Dios. ¿Se complace Jehová en sacrificios? Dios se complace en obediencia. Y miren lo que sigue, miren a lo que Dios compara, mire, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dejen ese versículo ahí, como el pecado de la adivinación. Es la desobediencia. Como pecado de adivinación, esa es la rebelión. Yo pregunto, ¿por qué la adivinación es rebelión? Yo contesto, porque solo Dios es conocedor de lo desconocido y solo Él lo revela. Tratar de anunciar lo desconocido sin Dios es usurpar un derecho de atributo que solo le pertenece a Dios. Adivinar es tratar de profetizar sin Dios. Y eso es una rebelión contra el gobierno, porque el único revelador es Dios. El que conoce el futuro es Dios, y el que tiene derecho a anunciarlo es Dios. Así que la rebelión es como adivinar, y la rebelión es desobediencia, es contra el gobierno. Aquellos que practican la brujería y hechicería, que quieren anunciar cosas sin la palabra de Dios, están rebelándose contra el gobierno de Dios en último análisis. Yo pregunto, yo tengo textos ahí, pero esto no viene al caso ahora, este no es el tema. ¿Por qué la idolatría es también rebelión y obstinación? La idolatría. La idolatría es un atentado contra la adoración al único y verdadero Dios. Al Señor tu Dios solo adorarás, a Él solo servirás y solo Él será el objeto de tu adoración. Fíjense, esto es muy profundo, adivinación e idolatría. Miren cómo yo lo pongo acá, más adelante van a ver cómo concluyo. Tengo textos ahí, pero esto no viene al caso. Ahora, ¿por qué Moisés no santificó el nombre del Señor cuando golpeó la peña? Según Números 21 al 13, no hay que ponerlo en la pantalla. ¿Saben ustedes cuál fue el pecado de Moisés cuando golpeó dos veces la peña? Sencillo, estando en el lugar de Dios, actuó a su favor, defendiendo una causa suya y no la de Dios. Moisés estaba enojado con el pueblo. El pueblo lo tenía hasta aquí. Cuando el pueblo comenzó a hacerle presión a él, porque no había comida, y Dios le dijo, toma la vara, o sea, no había agua, y él fue y golpeó enojado. Usted puede decir que fue incrédulo, que golpeó a Cristo, todo eso es verdad en aplicación, pero según Dios, Dios dijo, porque no santificó mi nombre. Eso dijo Dios, porque no santificaste mi nombre. ¿Qué significa? Que él estaba en el lugar de Dios. Cuando Dios le dijo, toma la vara, le está diciendo, toma mi gobierno, mi autoridad, y actúa. Entonces él tomó el lugar, a tomar la vara para actuar en nombre de Dios, ya no podía él actuar de acuerdo a él, a su criterio, y él estaba enojado. Miren ustedes lo que es una emoción, estaba enojado con el pueblo. Estaba enojado con el pueblo, pero en ese momento estaba en el lugar de Dios. Moisés, guárdate tu enojo. Cuando quieras pelear con el pueblo, haz una asamblea y pelea y regáñalo. Pero ahora tú tienes la vara de Dios en la mano, tienes el gobierno de Dios en la mano, y debes actuar de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo al tuyo, no a tu rabieta. Si Moisés se hubiera reunido al pueblo aparte y regaña al pueblo y se enoja y se desahoga, amén, son sus hermanos, y él como líder puede hacer. Pero en ese momento él toma la vara y actúa en mi nombre. Ya en el lugar de Dios usted no puede dar la rienda suelta ni siquiera al celo. Usted tiene que, como dice que hay una palabra que dice de David ahí, que David se contuvo. Ahí está la palabra ahí. Miren la palabra que usa aquí. Dice aquí. Versículo 7 de segundo, 1 Samuel 24, 7 dice: así reprimió David a los hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Reprimió. Hay que someter esa rabieta, esa actitud peligrosa, usando la terminología. Qué emoción, estoy enojado, pero hay que guardar eso. Esta ilustración vale más que 20,000 palabras. De que en realidad es un ejemplo de un hombre finito, mortal, como yo, como David, un guerrero, un hombre de sangre, pero tenía el temor de Dios y sabía aplicar la palabra, sabía distinguir entre una cosa y la otra. Y eso es lo que Dios pide de mí, de ti. No es someterme, no es someterme. Yo recuerdo una vez una madre que estaba por disciplinar a su hijo porque se movía mucho en el culto. Eso fue real. Y entonces le dijo: usted se sienta ahí. Le dijo: ¿qué? ¿Por qué? Porque yo le dije que se siente ahí. ¿Ok? Se sienta. Y el niño le dice, el jovencito, es chiquito, así que como 10 o 11 años, dice: mami, mi cuerpo está sentado, pero mi mente está parada. Es cierto, así le respondió. Así. Mi cuerpo está sentado, pero mi mente está parada. En otras palabras, yo te obedezco porque eres la autoridad, estoy sentado aquí. Pero yo quiero estar parado. Eso pasa con nosotros. Obedecemos, pero el corazón está muy lejos de la obediencia. Eso no es, amados, lo que Dios quiere y pide de nosotros, ¿sabes? De corazón. Por eso Dios con nosotros se nos mete profundo en la autoridad. Dios quiere más que nos sometamos, más que eso, a la autoridad. Es decir, no me le estoy sometiendo a la autoridad, al esposo, al policía, al juez. No, me le estoy sometiendo a Dios. No me dice, después vamos a ver cómo Dios dice: someteos a vuestros pastores. Dice: no por ellos, sino por lo que ellos hacen. Es por Dios, no es por ti, no es por mí, no es por el hombre, es por la investidura, por la representación de Dios, lo que es de Dios en la autoridad. Eso es mucho más elevado. ¿Tú crees que tú te vas a someter a una autoridad si tú no estás de acuerdo con la autoridad? Es muy difícil. Ahí es que se sabe si tú estás sujeto. Cuando dices, bueno, vamos a suponer que yo te estoy diciendo algo porque como líder Dios me encomendó a la iglesia y el orden, y tengo una visión de lo que Dios quiere en la iglesia, y tú eres un servidor, y yo te digo: mira, hay que hacer las cosas así, y tú no estás de acuerdo. ¿Qué tú crees que va a pasar? Entonces, yo no estoy de acuerdo, yo no me puedo violar a mí mismo, yo no estoy de acuerdo. Es difícil. Ahí es que se sabe si tú vas a aplicar esto. Tú vas a decir: sí, es cierto, yo no estoy de acuerdo, pero Él es la autoridad. Y si eso está incorrecto, Dios brega con Él. No me compone a mí. Yo voy a hacer mi trabajo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Miren, en el sentido práctico, yo puse el ejemplo de la adoración, pero puedo aplicarlo a cualquier otra cosa. Dios nos dio a los ancianos un modelo, o sea, un diseño. Quiero que se dirija así al amanecer de la esperanza. Entonces nosotros tenemos que ir con esa visión a los diáconos, a los adoradores, a los intercesores, a los servidores, a los camarógrafos, a todo el mundo, a decirle lo que Dios dijo. Si nosotros, que somos a quienes se nos encargó el diseño, lo queremos llevar a cabo, y usted que está ahí sirviendo se resiste, ¿qué va a pasar? Usted se está levantando en plan de batalla contra lo que Dios dijo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un conflicto entre nosotros con usted, no con su persona, no con su criterio, con su idea, sino que Dios nos dio un modelo. Háganlo así, y tú no nos permites obedecerle a Dios porque tú crees que eres más sabio que nosotros. Gracias a Dios que en este momento no hay problema aquí en la iglesia. Porque si yo hablara así, pastor lo está diciendo por esto. No, 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 aquí no hay problema. Aquí, por favor. Yo estoy fuera, yo estoy aplicando la palabra para que no haya problema. ¿Entienden, amados? Pero al final todos estamos aquí porque amamos a Dios, porque tememos a Dios, porque fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Y nuestra obediencia, nuestra sujeción facilita a Dios para que Dios haga con nosotros lo que se ha propuesto hacer. Dar un aplauso al Señor. ¡Aplausos! Amén. Vamos a orar a Dios. Cierra tus ojos. Padre amado, Dios eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. 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 Dios mío, he tratado de hacer mi trabajo, pero no puedo hacer el tuyo. Solo el Espíritu Santo convence, solamente el Espíritu Santo nos da luz. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos y ayuda a aquellos que escuchan y escucharán este mensaje en el futuro. Necesitamos tu ayuda. Danos ese entendimiento que tenía David. Ayúdanos a ir más allá, a ir más allá de las letras del mandamiento, al espíritu, al camino del mandamiento, el propósito del mandamiento, lo que representa eso. Tú reinas de acuerdo a como tú piensas. Así que todo lo que tú haces para reinar es el resultado de tu manera de pensar. Tú eres el único perfecto, el único sabio Dios, el único justo eres tú. Así que como ser supremo y como ser perfecto, solamente cuando te admiramos, te respetamos y nos sometemos a ti, obedecemos, Señor, a todo lo que te representa en la tierra y nos sometemos a ti, de esa manera no solamente te honramos, sino que facilitamos que tú puedas gobernar y hacer lo que tú quieres. Perdónanos, Señor. Perdónanos que hemos sido todos, incluyéndome yo, tardos para entender. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Danos ese corazón, Señor. Eso que sintió David, que nos turbemos cuando sospechemos, Señor, que estamos tocando algo santo, algo sagrado, algo que te pertenece. Gracias por hablarnos y ministrarnos. Danos tal corazón que siempre estemos dispuestos a escuchar tu palabra. Por favor, no nos dejes. Pon no solamente tus ojos en nuestras vidas, sino tu nombre y tu corazón. Guárdanos de nosotros mismos, guárdanos de la carne, del mundo, del diablo, del pecado, Señor, y ayúdanos a andar en tus caminos, viviendo para agradarte en todo. Gracias. En el nombre de Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, mi hermana, de corazón oro a Dios por ti. Y lo mismo que pido para mí y pido para esta congregación, lo pido para tu vida. Que Dios te ilumine, que Dios te dé la convicción, que Dios te dé el poder para vivir esta palabra. Venga el reino de Dios sobre tu vida con toda manifestación. El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Y no te olvides, tu obediencia va a facilitar a Dios hacer en tu vida lo que se ha propuesto. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.